Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Son las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Estamos de vuelta. Y es Rovira, María, ¿cómo estás?
Rodríguez Elía, muy bien, buenos días.
¿Qué pasa? Ya te estás quejando, ¿no?
No, me estoy quejando porque estás invadiendo mi espacio.
¿Esto qué es?
Es que tenemos una mesa...
¿Espacio vital o qué?
No, tenemos una mesa enorme. Me encantaría que este programa se retransmitiese.
Es bien hermosa, parece la mesa redonda.
Bueno, pues me ha dejado un huequito pequeño.
¿Qué pequeño?
Todos sus papeles ahí. Es que voy a hacer una foto y lo voy a subir a Facebook.
Qué exagerada.
La mañana FDS, pues queridos oyentes.
Mis guioncillos.
Tú no, ya te veo muy
bien organizada. Ya para esta noche, que soy una mujer muy precavida.
¿Qué tenemos en los
mujer
toros
precavida,
esta noche?
Cabe por Dios, pues muchas cosas, ya sabes.
¿No me vas a adelantar nada?
Pues no.
De verdad, cómo eres. ¡Qué rancia!
¿Para qué? Lo adelanto y tú dime a alguien que dice, va, pues no me interesa y no lo escuchan, ¿no? Entonces, pues mejor que lo escuchen y ya está.
Te traigo muchas cositas, yo te voy a adelantar los temas de esta mañana. Nos está escuchando ya Natalia Álvarez, que le he pedido un poquito de paciencia. Natalia Álvarez Simó. Vamos a hablar con ella de todo lo que trae los teatros del canal con la nueva programación de este nuevo curso. Mucha danza.
Nos gusta por eso, queremos centrarlo fundamentalmente en la danza. No sé si hay demasiada tradición aquí en nuestro país y se apuesta lo suficiente por esas nuevas coreografías, ¿no? Y venga, vamos a ver si... Si les hagamos punta a este tema.
Se habla mucho de danza, Elia, el día que se celebra el Día Internacional de la Danza.
Somos así, ¿no? El Día Internacional de la Danza. Y ya luego ya nos olvidamos, ¿no?
Eso es.
Vale.
¿Qué es la historia?
Pues una pregunta muy bonita esa que me planteas.
Pues la dejamos en el aire. Anda. Vamos a descubrir esas reflexiones.
Es el tribunal al que todos debemos responder, ¿no? Qué bonito me ha quedado esto, qué tontería.
Esas reflexiones sobre el oficio de historiador nos las va a contar Francisco Fuster, una edición de Francisco Fuster García, que ¿de qué editorial es? Creo que es Fórcola, ¿verdad?
Fórcola Ediciones. Me gusta mucho Fórcola, está muy bien.
Que me perdone Javier Fórcola, ya sabe que el mundo editorial es
hombre,
muy amplio.
Hombre, no, pues tiene que estar encantado con nosotros, anda que no hablamos de libros de Fórcola, porque son buenos, sí, nos gustan. ¿Qué es la historia? Bien, pues oye, es un conjunto de textos del gran azorín José Martínez Ruiz. Se planteaba mucho esta pregunta y lo que ha hecho Francisco Fuster, pues es... Bueno, reflexionar también acerca de ello y esa conjugación de historia y literatura, a veces peligrosa. La última vez que hablé con Francisco fue aquel libro de Baroja, que me gustó mucho, Baroja y España, un amor imposible. Y yo creo que merece la pena, mira, pues recuperar una figura del 98 y en este caso con Francisco, que los trata muy bien. Vale, más.
Más, para reflexionar, una noticia que leí esta semana. Se duplican los casos de violencia de hijos a padres. Vamos a hablar con Javier Urra. Hemos hablado más veces con él en el programa y vamos a reflexionar sobre los motivos de este caso.
Pues sí, es triste. Habla del síndrome del emperador, ¿vale? Un tirano.
¡Qué miedo!
Un tirano, y no solo sucede en familias desestructuradas. Este es un lugar común, un topicazo de esos absurdos, ¿no? Es que suelen ser familias que... No. No siempre, ¿eh? Además, seguro que ustedes tienen casos en los que familias ejemplares, pues dicen, bueno, ¿cómo ha podido salir esto de estos padres tan... Bueno, pues sucede, y a veces se hacen cosas mal, y otras veces los padres no tienen absolutamente ninguna culpa, ¿no? Ya. Que siempre se dice, la educación, ya, bueno, cuidado. Muchos factores, luego hablamos con Javier Urra, que suele ser muy comedido y
pues
coherente
sí.
En este tema.
De hecho, además, la violencia se manifiesta en todas las formas posibles, desde agresión psicológica a física a robo, o sea, luego hablaremos
despotismo.
con Javier Urra, que es, bueno, ha sido defensor del menor durante casi 30 años. Y
luego,
a partir de la una...
Juanma
González, como siempre.
Bien.
Este sale, vamos, fijo, todos los domingos.
Nos gusta.
A la una. Y se va a quedar el próximo curso.
Sí.
Como un reloj.
No desveles más. Vamos
no
a ver si le sacamos más. Lo estrujamos un poquito más a Juanma.
Sí, le vamos a sacar un poco más de jugo porque tiene.
Tiene jugo, claro que sí. Vale, vamos... Oye, me contabas una tontería muy grande, ¿no? Esto en... ¿Sí?
Una tontería, pero de las grandes.
De las grandes.
He conocido a través de la jungla del español a un redactor de tecnología que tenía que escribir sobre una pulsera que le daba pequeñas descargas para eliminar malos hábitos. Para cumplir con el deber, él lo que hizo, tuvo la genial idea de publicarlo en Twitter. Dijo, llevo una pulsera que te da descargas eléctricas. Puedo hacer que la gente pueda activarlo de forma remota. Pruébalo, y colgó el enlace para que la gente pinchase y le diese esos electrodos. escribió a sus más de 8.000 seguidores y te puedes imaginar cuál
siempre
fue el resultado.
Siempre hay un sádico para un masoca. Y
pensó que iba a tener buena voluntad la gente que lo leía y terminó con la muñeca.
No ha muerto electrocutado de milagro,
bueno,
¿no?
Con la muñeca quemada. Esa es la tontería de la semana. Y te traigo otra cosita también que he leído en La Jungla del Español, porque todos conocemos leyes extravagantes de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es ilegal llevar un falso bigote, ¿no? Para que no cause risa dentro de una iglesia o despertar a un oso para hacerle una foto. Aún así, lo de Suecia es algo que me ha llamado bastante la atención y es difícil de explicar, ya que prohíbe bailar espontáneamente a su población, al menos en los bares. De hecho, esta ley data de los años 70 y prohíben que los suecos bailen dentro de los bares y discotecas, a no ser que tengan una licencia para poder bailar. Las consecuencias de no tener este permiso son muy duras y no se debe tomar a la ligera, ya que se incluye la retirada de licencia, multas, o incluso la cárcel.
Por bailar.
¿Y por qué crees que existe esta ley tan absurda? Pues tiene una explicación.
¿Son un poco exagerados en esto de bailar o qué?
A ver, el principal motivo para incorporar una ley tan severa fue facilitar una manera a la policía sueca de evitar desórdenes públicos que derivasen en disturbios.
Uy, qué tontería.
Una tontería muy grande y esperemos que la ley
si bailar es muy sano.
Se derogue, porque sigue sin derogarse.
Me importa bastante poco, porque esto es en... ¿Dónde es?
En Suecia.
En Suecia, pues me da bastante igual, ¿no?
En España nos gusta mucho
bailar.
En el norte, en el sur, arriba, abajo,
hombre, no,
como sea.
Claro. Así vienen luego aquí todos en tropel.
Mira, que nos gusta tanto bailar que nos vamos a los teatros
de
Cana.
Vamos.
En tropel, ya me imagino bailando Paquito el Chocolatero.
Te ríes, ¿no? Porque
encanta.
Estoy aquí bailando.
Sí. Bueno, Natalia Álvarez Simó, que es codirectora de los Teatros del Canal y directora del Centro de Danza, hablamos con ella para que nos cuente cómo va a ser la nueva programación de los Teatros del Canal. Buenos días, Natalia.
Buenos días, María. ¿Qué tal?
¿Qué te parece esto que nos ha contado de Suecia?
De la prohibición de bailar.
Qué tontería, ¿no, Natalia?
Increíble, sí. Menos mal que aquí vamos a hacer todo lo contrario.
Eso está muy bien, claro que sí. Oye,
y que todo el mundo baile.
¿Cómo está el panorama de las coreografías y los montajes en España, bueno, ¿no? En general, no solo en Madrid.
Bueno, pues el panorama está bien. Es verdad que ha sufrido mucho justo después de la crisis. Pero ahora estamos remontando. Hay mucha creatividad, que eso es lo que importa. Y ahora, bueno, desde el Centro de Danza y desde los Teatros del Canal estamos apoyándolo.
Yo decía que la danza no sé si está en ese lugar que merece dentro de la cultura. Somos grandes espectadores, va la gente a las salas a ver nuevas... digo nuevas propuestas, ¿no? Porque igual la danza moderna, no lo sé, lo desconozco, somos menos reticentes. A ver, cuéntame.
Yo creo que, a ver, al público general la danza le gusta. Es verdad que acercarte a propuestas como la danza contemporánea siempre nos cuesta más. Y, bueno, de hecho, nosotros somos conscientes en el teatro de este fenómeno y vamos a poner en el Centro de Danza muchísimas actividades para eso, para desarrollar nuevos públicos para la danza.
¿Qué es Abierto un Canal, Natalia? ¿Qué nos vais a ofrecer en esa, bueno, en esa programación?
Barbaridad, qué macabro esto, ¿no, Natalia?
Abierto un Canal.
Abierto un Canal, claro, porque bueno, es que el nombre refleja lo que es.
Sí, sí.
Es los residentes que llevan el año trabajando en el Centro de Danza, investigando en sus nuevas propuestas y haciendo las nuevas creaciones, vamos a abrir el canal para ver qué propuestas presentan, ¿no? Son 9 coreógrafos, vamos a estar desde el 8 de septiembre hasta el 15 de octubre y para que todo el mundo pueda ver qué es lo que está pasando en el paisaje de la coreografía en Madrid.
Ahora estáis un poquito comprometidos con eso, ¿no? En los Teatros del Canal hay diferentes salas, ¿no? La negra, la verde, la roja, que exista un fit, ¿no? Entre teatro y danza.
Y danza,
también.
Exacto. Por primera, bueno, nosotros comenzamos ahora, empieza la nueva temporada ahora en septiembre, y la gran novedad es que la sala roja, pero bueno, independientemente de que sea la roja, hay un espacio estable para programar danza en la ciudad.
De hecho, tú te vas a centrar en la sala roja, ¿no? Que hay una importante programación en torno a la danza,
sí.
Y me llama la atención a la creación latinoamericana.
Sí, bueno, también tenemos un foco. Vamos a intentar tener puntos de vista de todas partes, tanto latinoamericanos como, bueno, otros años tendremos otro foco. Pero sí.
De cara a los niños, a las nuevas generaciones, Natalia, ¿se hacen actividades de danza en las escuelas?
Bueno, en las escuelas poco, pero en general en las actividades extraescolares, por ejemplo, a las familias les gusta mucho que los niños comiencen, ¿no?, con música y danza para poder también conocer sus propios cuerpos, uh-huh, el sentido del ritmo. O sea, son muchas cosas las que se aprenden con la danza. Nosotros ahora en el centro de danza, aparte de abierto en canal, comenzamos con las actividades para familias y para niños. Uh-huh. Este fin de semana, el 9 y el 10, tenemos un taller para familias de lo que es una introducción a la danza contemporánea, que se va a ir repitiendo a lo largo del año. Tenemos otro taller de movimiento creativo para bebés también, uh-huh, en un... Y aparte de la propia programación, que también tenemos cosas para familias y para niños.
Ya. Fíjate, en todo esto que lo hacéis vosotros, en este caso Teatros del Canal y el Centro de Danza, con bebés o con niños, sucede que luego estas actividades, donde tendrían que tener un peso importante, al menos así lo creo, aunque, hombre, ahora ni siquiera la literatura y la historia, ¿no?, y la lengua lo tienen, ¿no? Parece que es todo ya un poco más elástico. Me refiero al colegio, ¿no?, o a los institutos, que exista un seguimiento de estas artes. Sabes que puede existir danza, ¿no?, pero muchas veces es como optativa, como opcional, algo extraescolar, ¿no? Y probablemente junto con la música, ayer hablábamos de esto mismo, a lo mejor nos quitaría muchos de esos complejos, ¿no?, que tenemos a la hora incluso de exponer, de expresar, ¿no?, los propios sentimientos, ideas. Es una manera de evadirse y de conocerse a uno mismo, ¿no?, también.
De conocer tu cuerpo, de relacionarte con los demás. O sea, son, ¿no?, de poder tener unos objetivos a los que llegar también. O sea, son muchas habilidades las que se desarrollan con la danza. Es una forma de integración en todos los sentidos también. Uh-huh. Integración social, integración con discapacidad, integración intergeneracional de gente mayor con niños bailando.
Claro.
Todas estas actividades es lo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de septiembre.
¿Cuáles son? Resúmenos así las joyas de la corona de esta temporada. Teatro también, dime algo, dame alguna pincelada.
¿De exhibición o del centro de danza? Porque como tenemos las dos, no sé, en la parte de exhibición vamos a tener, por ejemplo, en lo que hablábamos de familias, un espectáculo que es una historia de la danza para familias, para que desde los más pequeños a los mayores se acerquen a qué ha significado la danza en el siglo XX, ¿no?, y cómo ha ido evolucionando, precisamente para lo que comentabas antes de poder acercarnos a qué es la danza contemporánea. Ajá. Tenemos a una de las compañías madrileñas más fantásticas que hay en Navidad, como que es Aracala Danza, también para familias.
Los hemos tenido aquí en el programa, sí.
Sí, pero después también para todos los públicos tenemos a gente que trabaja con lo que es el nuevo flamenco, desde Olga Pericet, Rocío Molina, Israel Galván. Después tenemos grandes compañías como Alain Platel, que con los ballets de Cede la B, o a Sidi Larbi, que también vuelve. Así que hay de todo.
Bueno, pues fantástico.
De todo para todo el mundo.
Muy bien. Natalia, muchísimas gracias por acercarnos a esta programación de los teatros del canal. Y bueno, pues que sigamos danzando. Está muy bien.
Pues sí, allí los espero a todos.
Venga, Natalia Álvarez, gracias.
Gracias.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Tú ibas a jotas, ¿no?, y cosas de estas.
Sí, pero duré 2 días. Yo he probado todos los palos. ¿Tú?
¿Tú
de pequeña no?
¿Qué más?
Sí, ballet, sevillana.
¿Ballet también?
Sí, tengo un documento gráfico.
¿De verdad? Eso no me has enseñado. Ya. Te he visto toreando,
vale,
pero ballet no.
Con zapatos.
Has hecho todo, ¿eh? Aquí
zapatos,
donde la tienen, hago más de un capotazo por ahí.
Un traje de bailarina con zapatos de sevillana queda súper, bueno, una combinación perfecta. ¿Y tú?
Yo no.
Tú nada de nada, no me lo creo.
No, gimnasia rítmica.
Ah, bueno,
lamentable,
pues ya está.
Lamentable.
¿Sí?
Hay documento, pero lamentable. Es
complicadísimo,
documento. Sí, no, pero bueno. Es que hay cuerpos que están hechos para la elasticidad, esas cosas, yo no.
¿Qué importante
además era
la danza?
Era generosa en carnes, yo más de pequeña. Entonces, claro, parecía una albondiguilla ahí por el... Estaba bonito. Pero mis padres muy orgullosos, ¿eh?
Te entiendo, ¿eh? Te entiendo sí. Perfectamente lo de Género San Carnes.
Pero no pasa nada, porque es una buena manera de quitarse uno los complejos, ¿no? Pero vamos, ya te estoy viendo a ti ahí bailando.
Ya, luego te lo enseño. Lo que tienes que ver es, hoy a las 2 de la tarde, la adrenalina que se te va a poner a 100 en el Gran Premio de Italia, porque en Movistar Fórmula 1...
Como agua de mayo.
Vas a poder vivir toda la emoción que rodea a los coches, desde el previo más exhaustivo hasta un análisis posterior con todo lujo de detalles. El mítico circuito de Monza será el escenario de esta jornada en el que el líder Sebastián Vettel y su Ferrari deberán defender su liderato ante Lewis Hamilton y McLaren. Toma asiento desde las 12 con el previo y a partir de las 2, como te digo, disfruta con el espectáculo del Gran Premio de Italia. A continuación, a partir de las 4, el Club de la Fórmula 1 te va a explicar todos los pormenores de la carrera, así que no hagas planes a la hora de comer. Con la Fórmula 1 la emoción está servida y recuerda que podrás verlo donde quieras en el dispositivo que tú elijas, porque Movistar Fórmula 1 es experto en velocidad y solamente está en Movistar Plus.
Pues está muy bien, ¿no? Esto que hemos dicho para afrontar...
Los complejos, ¿no?
Los complejos.
No, sí, sí, sí.
En la gimnasia rítmica estaba, mira, la pelota tenía mucho peligro porque se te tiraba la pelota alguien del, ¿no?, del conjunto y tal. Se te iba la pelota por allí y tú detrás por ahí de la pelota. Las mazas te podían escalabrar así por menos de nada. La cinta
se te enredaba.
Se te enredaba.
Entre las piernas.
El aro echaba a correr y aquello era un... Pero está muy bien, manos libres. Luego había manos libres, eso estaba muy bien también. Pero uno afronta los golpes, ¿no? Cuando se te va la pelota por ahí, dices, tengo que ir corriendo, ¿no? Por ella, te quieres morir, pero está bien.
12:23.
Te aburro.
No sé si me aburres a mí o al siguiente invitado,
o a los oyentes,
Fuster,
¿no?
Que ya nos
puede
está
ser,
escuchando.
Puede ser. ¡Francisco!
Sí.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotras, una vez más.
¿Qué te parece aquí mi pupila, que se aburre de mis comentarios?
Sí, no, creo que es interesante.
Ella es sincera, que yo lo agradezco.
Sí, sí.
Yo desde que la conocí la vi, que era muy sincera. Cuando algo no le gustaba te lo decía, digo, esta tiene que venir.
Francisco, ¿clases de danza has dado tú en algún momento de tu vida?
No, todavía no hemos llegado ahí.
¿Pero lo tienes pensado o qué?
Pues la verdad es que no.
Ya.
Pero bueno, nunca ya. Se puede decir,
nunca
está bueno beber.
Oye, sí, ¿no? Francisco bastante tiene con regalarnos libros fantásticos. La última vez que hablé contigo fue Baroja y España, ¿no? Un amor imposible.
Sí, exactamente.
Que
2014 sería más o menos.
Me encantó y un libro de actualidad, porque los mismos comentarios del amigo Pío pues se pueden extrapolar a nuestros días, ¿eh? Está muy bien. Oye, dentro de la generación del 98, ¿con cuál te quedas? Ahora tengo en mis manos este libro de que es la historia de Azorín, pero ¿cuál es tu ojito derecho?
Hombre, yo me quedaría evidentemente con Baroja, porque es el autor al que dediqué mi tesis doctoral. Y mi relación con Baroja es una cosa más casi personal que profesional. Eso los barojianos lo entenderán perfectamente, porque Baroja es un autor de los que atrapa y creas un vínculo especial con él. Pero también podría elegir a Azorín perfectamente, que es un autor al que he trabajado mucho y por el que siento un enorme cariño. Y digamos que entre Baroja y Azorín, ahí estaría. Pero quizá un poco más Baroja por eso de que... Pues el autor al que dediqué mi tesis y los que han hecho una tesis doctoral saben que eso marca ya para toda la vida.
Sí. Fíjate que hace poquito, en el último programa de los libros con Wasabi, de la 2, con Drago, recomendaba yo el Árbol de la Ciencia.
Sí, y... que es el tema de mi tesis, justamente, sí.
Anda. Y bueno, no es que tuve críticas, ¿no? Pero sí llamó la atención. Hombre, se trataba de hacer un canon literario, unas recomendaciones literarias que se salieran del Sota, Caballo y Rey, ¿no? Que todos tenemos, pues... Bovary, lo otro y tal, bien. Y me parecía un libro necesario, sobre todo por lo que tiene de sociológico, ¿no? En cuanto a nuestra idiosincrasia, a España, a en qué estamos, a cómo estábamos.
El Árbol de la Ciencia es un libro que ha sido, cuando se han hecho de vez en cuando encuestas entre escritores, siempre ha salido entre los 10 libros más importantes de la historia de España. Es un clásico en toda regla y es... el libro ideal para entender la crisis del 98.
Totalmente.
Y
para entender muchas de las cosas que también pasan hoy en día, las propias personalidades que ahí se muestran y desfilan alrededor, eso sí, del amigo Hurtado, ¿no?
Sí, porque la vida de Andrés Hurtado, del protagonista, que es en buena parte la vida de Baroja, porque es un libro muy autobiográfico, es la vida de cualquier adolescente joven que acaba el instituto, que entra en la universidad, esas cosas no cambian. El contexto, evidentemente, es distinto, pero se podía extrapolar la historia de Andrés Hurtado a lo que está pasando hoy en día, teniendo en cuenta además que la crisis actual, esta que algunos dicen que ya hemos terminado, si la concebimos no como una crisis económica, sino como una crisis de valores...
Totalmente.
Es exactamente lo que pasa en la crisis de fin de siglo en España y Europa.
Pero tú te das cuenta que la madurez de Andrés Hurtado es otra, ¿no?, con respecto a los años. En eso parece que ese síndrome de Peter Pan ha hecho acampar sus anchas, ¿no?, en estas generaciones también trae consigo problemas, ¿no? A mí me llama la atención cuando leo a los grandes intelectuales y digo, bueno, ¿y qué edad tenía este autor cuando escribe este libro? Y me llama la atención la juventud, ¿no? Lo rápido que maduraban, o a la fuerza ahorcan, mejor dicho, ¿no?
En realidad, El árbol de la ciencia es un libro en el que Baroja cuenta su juventud, pero la cuenta cuando él ya es maduro. Ahí hay un poco de juego, porque él lo publica en el 1911, que es cuando él ya tiene 40 años. De hecho, es cuando él está en su mejor época. La cumbre de Baroja es justamente el año 11, que él publica El árbol de la ciencia y Las inquietudes de Santi Andía, que es otra obra maestra de Baroja, y él lo que hace es retrotraerse como 15 años en el tiempo, 15, 20 años, a cuando él acaba el instituto y entra a la universidad.
Sí, sí.
Entonces, claro, es un autor maduro el que te cuenta un proceso, por eso está también escrito el libro, claro.
Bueno, vamos a aparcar a Baroja, ¿eh? Yo es que sí, también me has dado ahí un poco en el punto débil, pero Azorín, otro de los necesarios. Fíjate que decía Vargas Llosa, lo citas en el libro, ¿no?, que probablemente decía, no me gustan las palabras con las que lo dice el amigo Mario, pero bueno, habla de debilidad, no está en condiciones ahora también de hablar de debilidades, ¿no? Pero dice, la debilidad de solidarizarse con el régimen le pasó mucha factura, ¿no? Que fue calificado como un autor de derechas. En España parece que siempre estamos en eso. Y bueno, yo creo que para nada, ¿no? Esas reflexiones que hacía Azorín sobre lo vulgar, las cosas menudas, ¿no?, que a la vez lo enlazaba con lo eterno. Y creo que ahí está la grandeza.
Yo creo que justo este año que se ha cumplido el 50 aniversario de la muerte de Azorín, que estamos en año Azorín, 2017...
Sí, qué poquito se ha hablado, ¿eh?
Se ha hablado muy poquito, sí. Ya. Y voy a decirte que yo yo creo que fue a finales de marzo, salió en el ABC una tercera que dediqué a Azorín, titulada Volver a Azorín, donde hablaba justamente de eso, de la necesidad de volver a Azorín y de volver a leerlo de forma desprejuiciada. O sea, sin tener en cuenta si era un autor de derechas o de izquierda, y sin repetir cosas que son archisabidas.
Sí.
O sea, todo el mundo sabe la ideología de Azorín y no hace falta estar constantemente repitiéndolo. Y el hecho de que parte de la izquierda española haya renunciado a Azorín por su ideología es una cosa absurda. O sea, la obra
Totalmente.
De Azorín está por encima de cualquier ideología.
Sí.
Y todo el mundo sabemos de sobras que Azorín era conservador, pero ya miras que tiene que ver eso con sus reflexiones sobre la historia, sus novelas. Pero bueno, eso es una cosa muy típica de España, ¿eh?
Totalmente.
El clasificar a escritores, si son de izquierdas o de derechas, y en función de eso leerlos o reivindicarlos. Tú fíjate lo que ha pasado este año con Azorín, que aquí en Valencia, por ejemplo, no se ha hecho ningún acto sobre él.
Nada,
o sea,
nada.
Aquí, pero
hace poquito hablamos de un documental, me está viendo María desde la pecera, María Fasino, La imagen y la palabra, pero que era un documental precisamente que hizo Televisión Española, ¿no? Creo que dentro de esos imprescindibles. Y bueno, poquito más. También es que a mí lo de las efemérides me da tanta rabia, ¿no? Porque dices, bueno, ¿quién marca de qué se va a hablar cada año, ¿no? Y también es una cuestión marketingiana como lo es todo. Tampoco se habla del Cardenal Cisneros, aquí lo hemos citado, ¿no?, muchísimo, y hemos intentado hablar de él, otro gran olvidado por eso mismo, ¿no? Ah, porque era Isabel la Católica y era tal, era cual, ¿no? Y la Inquisición y lo otro, tal, pum, al saco de siempre, ¿no? Y la verdad que es una pena. El propio Azorín, desde su juventud, se interesa por el anarquismo. Kropotkin, ¿no?, lo lee mucho también, pero luego él va evolucionando, y sobre todo lo que es un enamorado de otro siglo. Me gusta mucho eso, que con eso abres el libro, ¿no?, cuando dice él, yo vivo literalmente en el siglo XVI, dice, para mí el pasado está arriba y el presente está abajo, ¿no? Qué importante tener presente el pasado, ¿no?, algo que se nos olvida.
Sí, ahí lo cuento yo en la introducción de la antología esta, que él desde muy joven tuvo la suerte de que su padre era un gran aficionado a la historia. Su padre, que era un abogado que llegó a ser alcalde de su pueblo, de Monóvar, tenía una gran biblioteca, porque él vivía en una familia acomodada, eran muchos hermanos, pero él vivía en una buena familia, tenían una gran biblioteca, y a su padre le gustaba especialmente los libros de historia, y además tenía muy buen gusto porque le gustaba los grandes historiadores del XIX, que es la mejor época de la historia, Y Azorín desde pequeño empezó a curiosear en esa biblioteca, a leer esos libros, y siempre tuvo una preocupación. Y él siempre creyó que para entender el presente había que conocer el pasado. Y en este caso la historia de España, que es lo que él tenía más cerca.
La intrahistoria, una muniana, ¿no? Eso que sí. No se publicita, las pequeñas historias. Quizá ahí está también la verdadera historia. Son esos pequeños engranajes que hacen andar, ¿no?
Azorín, de hecho, una de las... Digamos que uno de los tres o cuatro ideas principales de la antología esta, de qué es la historia, es que Azorín se adelanta en el tiempo a muchas preocupaciones que luego los historiadores profesionales de los años 70 o 80 del siglo XX retomaron esos temas. La preocupación que tiene Azorín, por ejemplo, por la gente de clase humilde, lo que él llama las vidas opacas, esa masa anónima de la historia, porque él cuando lee historia se da cuenta de que la historia de España se ha hecho a partir de las gestas de los grandes reyes,
claro, de lo que todos conocemos,
y él dice, no, pero por debajo de esa historia está eso, la intrahistoria, o sea, la vida de la gente anónima, lo que pasa en los pueblos donde en teoría no pasa nada, esa gente también es protagonista de la historia, y él dice, les dice a los historiadores, tenemos que poner el foco en esos pueblos abandonados de España, en esa gente anónima que no conoce nadie, en esos pequeños hechos de la historia, lo que él llama la historia menuda, porque él dice, para conocer la historia de España no solo es importante saber quién construyó las grandes catedrales, sino también quién hizo las pequeñas casas humildes y modestas, porque esa gente también forma parte de la historia. Y esa es una de las cosas más originales del pensamiento de Azorín sobre la historia.
Le preocupa especialmente, esto es bonito también, a mí me preocupa mucho también los tiempos muertos de la historia, ¿no? Cuando entre, ustedes fíjense, ¿no? Cuando entre periodo y periodo, o en las biografías esto pasa mucho, de los grandes magnates y tal, dicen, bueno, he empezado con un pequeño negocio, tal, y de repente, hola, ya, pues no, millonario, ¿no? Y de eso poquito, como, ¿no? El sueño americano que nos cuentan de muchas personas. Dices, ya, pero y durante estos años, ¿no? Que el salto que me has dado de cuando vendía esto poquito y se convirtió en... Eso es importante, ¿no? Quizá desvele muchas cosas también del personaje y de... Bueno, esto pasa, ¿no? Con la historia también. ¿Qué pasa entre periodo y periodo en un eje cronológico en esos tiempos muertos, ¿no?
Claro, él se da cuenta de que los libros de historia normalmente suelen ser una acumulación de datos y fechas. Eso es la historia, por eso se quejan tanto los alumnos nuestros de que mucho dato y mucha fecha, porque el historiador siempre intenta hacer como un eje cronológico y que no se le escape nada.
Acotar.
Y Azorín lo que dice es que a él lo que le interesa justamente es cómo enlazar esos hechos, porque él dice, los hechos así en abstracto, tú los puedes ordenar conforme te parezca a ti, de manera que... caes en el peligro este de, que él insiste mucho también en eso, la subjetividad de la historia. Cuando el historiador pone de su parte y ordena los hechos de forma tal que conduzcan a la conclusión que él te quiere demostrar. Y ahí entramos ya en el uso político e ideológico de la historia. Y él dice, el historiador tiene que participar, porque el historiador al final es un artista. O sea, el historiador es el que ordena los hechos y tiene que establecer, digamos, una ligazón entre esos hechos que por sí mismos no dicen nada.
La pena... Fíjate que estoy pensando, Francisco, y supongo que los oyentes agradecen estas conversaciones, es que no exista la figura del historiador, yo no hablo de intelectuales, me da mucha pereza y creo que la palabra se ha desprestigiado, pero el historiador, ¿no? El entendido en este tema no tenga más participación, qué sé yo, en las tertulias, ¿no? Que siempre van en el mismo argumentario del día y además es contar sobre lo ya contado y decir sobre lo que ya se ha dicho. Y en eso que decía Azorín, ¿no? De componer como un mago, un arúspice, consultar las vísceras de los muertos, hay que hacer lo mismo, ¿no? Con la propia historia, pero para eso se requiere de mucha altura, ¿no?
Es complicado. Sí, claro, para eso se requiere, en primer lugar, que nos invitéis, claro, o sea, porque los historiadores estamos ahí encerrados en la universidad y si nadie nos llama, tampoco muchas veces nosotros hacemos nada.
Y lo que sale, la pena, Francisco, es que lo que sale de la universidad es bastante, me refiero en medios, es bastante partidario, ¿no?
Eso te iba, a decir, es primero que nos llamen y luego que llamen al correcto. O
desde
sea,
luego.
Claro, si llamamos a historiadores que no son objetivos, que se les ve el plumero... y que si a ti te conviene para esta emisora llamar a este y para esta llamar a este otro, pues entonces no adelantamos nada, volvemos a lo que decía antes. Aquí ya nos conocemos todos y sabemos cada cual qué opinión tiene. Sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto de que un historiador escriba una tercera en ABC o una tribuna en El País o participe en una tertulia de una radio es una cosa rarísima. Hay excepciones que confirman la regla que todos conocemos, no hace falta citarlos.
Ya.
Pero... son excepciones. Luego, yo también veo que hay un déficit importante en la gente de mi gremio que no nos sabemos explicar, no sabemos divulgar. O sea, nosotros nos creemos que los libros que escribimos los lee todo el mundo y no los lee nadie. Los leen cuatro amigos y la familia.
Ya, ya, este tenemos... es el... Mira, pero aquí te lo voy a decir. En este caso tú estás siendo bastante didáctico. Yo te estoy yo me rijo por esa norma. Si yo te entiendo, mis oyentes te van a entender. O incluso hay cosas que yo no entiendo y probablemente ellos... Subestimar a la gente es algo tan feo, ¿no? Y es algo que desde los medios también se hacen, ¿no? Y las cosas bien explicadas. Lo que sucede es que en el ámbito de la universidad o de lo intelectualoide... Está muy bien tener una soberbia intelectual de decir, no, voy a ser un poquito hermético, vaya a ser que lo entiendan y yo no sea más que el otro, ¿no? Hay un poquito de esto también y eso es tan tacaño a nivel cognitivo, ¿no? Digamos, pero existe.
Y tanto que existe, de hecho...
O sea, es un complejo, un complejo narcisista en vez de ser un complejo en busca de ser un mentor, ¿no? Algo que sería muy bonito.
Sí, porque la universidad está organizada de una forma en la cual los profesores para hacerse currículum tienen que publicar en determinadas revistas académicas de estas infumables que nadie lee, y si tú publicas en el periódico o en la prensa o en revistas de divulgación de historia, donde yo escribo reseñas en algunas, eso no solo no te cuenta en el currículum, sino que muchas veces te penaliza.
Sí, sí.
Porque es como que tus compañeros ven que rebajas
bueno,
el nivel.
Bueno, y la ANECA sí también os lo requiere, ¿no? Muchas veces. Esa es la...
Claro, eso es lo que iba. O sea, la ANECA te pide publicar en determinadas editoriales y en determinadas revistas académicas internacionales que son las que no lee nadie, las que leemos los cuatro que estamos ahí en el despacho.
Bueno, pero ya sabes.
Cuando tú publicas en editoriales, como algunas de las que yo publico, esos libros no tienen una repercusión, digamos, en el currículum. Sin embargo, son esos libros los que hacen que te conozca la gente. Porque luego yo voy a dar conferencias aquí y allá, a hablar de Azorín, de Baroja,
sí,
y de este tipo de antologías que hago con Julio Camba, con estos autores, que son los que en verdad interesan a la gente.
Totalmente.
Claro, lo otro que yo hago no interesa a nadie, interesa a cuatro que estamos allí.
No, pues ¿sabes qué pasa? Que es fácil especular sentimentalmente con la historia, volvemos a Azorín, eso también sucede, ¿no? Hacer política con la historia, o hacer de la historia un instrumento político. Yo voy a invitar a los oyentes y dirán algunos, bueno, se pone estupenda y no hay quien la aguante. De verdad, hagan un ejercicio, un eje cronológico a partir del siglo... tan convulso del siglo XIX, ¿verdad?, sobre los acontecimientos en España y la similitud de muchas de las cuestiones que se vivieron y las que se están viviendo ahora. Nada nuevo, ¿no? Vivir es ver volver. Volvemos a Azorín.
Exactamente. Lo dice Azorín. Yo me había apuntado en una cita del libro de en la introducción lo explico yo, cuando él habla del uso partidista o ideológico de la historia, que nosotros creemos que es una cosa de hoy en día.
¿Qué
y
va?
Sí, eso ha pasado siempre. Sí. O sea, el uso de la historia con fines partidistas. Él en un artículo de la antología esta del año 1909 ya dice Azorín, está en estos días en boga el utilizar la historia para hacer política del momento. Eso lo decía él en 1909.
Sí, sí.
Dice, no hay nada que como la historia reproduzca mejor y con más facilidad las ideas personalísimas del historiador. La historia se presta a todo. En la historia se encuentran los más opuestos ejemplos. Ejemplos para todas las tesis y para todas las controversias. O sea, que si tú quieres espigar y coger de la historia las cuatro ideas que a ti te interesan para armar tu discurso y convencerme a mí, me vas a convencer. Lo que pasa es que yo puedo encontrar ejemplos para justificar lo contrario.
Claro.
Ahí está el hecho de que un lector tiene que conocer muy bien al autor de un libro de historia, saber de qué pie cojea y saber si es objetivo o subjetivo.
Eso es lo complicado.
Eso es lo complicado y eso ya ahí entra el prestigio de cada cual, la objetividad de cada cual, pero bueno, aquí
a ver,
más o menos...
Si está claro, como humanos que somos, todos tenemos nuestras preferencias. El propio Azorín, oye, pues a veces era un poquito agiográfico en esto, pues con los Reyes Católicos, con Felipe II, sí, con Primo de Rivera también, con José Antonio, ¿no? Pero mira, con lo del tema de José Antonio también tan denostado y del que tanto hemos hablado aquí en cuanto a su doctrina, ¿no? A los hombres y los partidos políticos y la lacra que muchas veces suponían los partidos políticos. Y algunos dirán, ¿qué niegas? ¿La democracia? Ahora mismo estás negando. No, niego los aparatos, ¿no?, de los partidos que, bueno, pues en la doctrina joseantoniana también hay mucho de esto, ¿no?, de crítica hacia esto.
Sí, en el caso de Azorín, lo digo yo ahí en la introducción, una cosa no quita la otra.
Claro,
el hecho de
claro.
que el hecho de que él ensalzara el pueblo español, esa masa anónima de gente, los campesinos, los herreros, no quita para que él se sentía fascinado por esas grandes figuras de la historia de España y que él se metiera en política, que es una cosa que le reprocharon mucho. O sea, sus compañeros de generación le reprocharon el hecho de que él, como intelectual, no se tenía que haber ensuciado haciéndose diputado del Partido Conservador, él estaba enamorado de Antonio Maura y se metió
en política. Hay mucho, ahora que has dicho Antonio Maura, esa masa neutra por la que abogaba Antonio Maura, ¿verdad? Hay mucho de Azorín también en eso, ¿no? Políticamente hablando.
Sí, Azorín fue un admirador rendido de Maura, era un hombre al que le interesaba mucho la política, fue diputado 4 o 5 legislaturas, no hizo nada, porque iba al Congreso más que nada a observar, a escribir sus artículos, crónicas parlamentarias, pero es una cosa que la gente, sobre todo la izquierda, le ha criticado y le ha reprochado, el hecho de, entre comillas, haberse vendido, porque se supone que un intelectual tiene que estar al margen, no se tiene que meter en política, y muchos compañeros suyos de generación le rechazaron cuando él se metió en política. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, o sea, hay que ver el contexto de la época y hay que ver el contexto actual. O sea, es muy fácil criticar hoy en día a la gente, el otro día lo escribía yo en mi Facebook, a la gente que en la época del franquismo se plegó a Franco, entre comillas, o fue connivente con el régimen, o siguió publicando, en una época en la que no era tan fácil como hoy ser libre para irte de aquí, irte de allá, cambiar de periódico, o sea... Desde la óptica actual es muy fácil criticar a lo que hicieron los intelectuales del 98 durante el franquismo. Pero habría que meterse en su piel y ver ese contexto, qué capacidad tenían ellos. O sea, Azorín se tuvo que exiliar en la Guerra Civil y no lo pasó nada bien.
Claro.
¿Y qué tenía que hacer el hombre después? ¿O volver a España y escribir libros, que es lo que le gustaba a él, o quedarse en París a vivir? Es que a mí me hace mucha gracia, sí.
Es complicado. Bueno, me ha encantado volver a hablar contigo, Francisco. Yo les quiero dar un dato a los oyentes. Francisco tienes un año más que yo. Perdón, un año menos. Eres del 84.
Sí.
Pues ahí lo tienen, ¿eh? Que parece que muchas veces el estigma sobre la juventud, ¿no? Cae sobre nosotros y haya mucha gente más de la que no se fíen de lo que sale muchas veces en televisión y en las tertulias, pues que les gusta el reposo, la reflexión, ser pensativos y sobre todo, mira, me voy a quedar, no hemos hablado de gran Nietzsche, ¿no? También otro de los de las fuentes de las que bebe Azorín, ¿no? Pero me gusta, dice, la muerte moral es el olvido, ¿no? Y hay dos tipos de muerte, la física y la moral. Bueno, pues eso sería una buena... buscar la medicina, ¿no?, para esa muerte moral.
Sí, bueno, remitimos a la gente el libro. Que compren el libro.
Que compren el libro.
Exactamente.
Compren un libro, que no pasa nada.
Exacto. Además, es un libro muy bonito y muy bien editado.
Es verdad.
Y como todos los de Fórcola, está muy bien, muy cuidado y es muy fácil de
encontrar. ¿Sabes qué pasa? El oyente de radio del programa, yo entiendo, pues no sé si eran muchos o pocos, pero los que lo escuchan es porque les gustan los libros, que además nos preguntan, oye, ¿qué editorial era y tal? No sé qué. Yo no quiero convencer a nadie cuando digo que comprar libros, ¿no? Que gástate los cuartos en esto, que no es para tanto. Y te dicen, no, es que son muy caros, ahora viendo los puedes descargar. Yo ni me gasto energías en convencer a nadie. Más vale pocos y bien avenidos en esto,
pues
pero...
Sí.
Pero que lo lean, que es la historia de Azorín, textos realmente necesarios y una edición estupenda de Francisco Fuster. Editorial Forco, la que siempre hace cosas muy buenas. Francisco, enhorabuena.
Pues muchas gracias, un placer volver a estar con vosotros y nada, aquí estamos para cuando nos llaméis.
Venga, estupendo, un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Bueno, Rovira, ¿qué hacemos?
La publicidad, que ya sabes que es justa y necesaria.
Hombre, ahora volvemos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Commander XL, la superlinterna táctica militar que quería tener y no podía. Ahora sí puede, solo en...
El Club Libertad Digital estrena formato. Os presentamos una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet muy sencilla y, lo más importante, segura para nuestros socios actuales y los futuros. La cuota no cambia y las ventajas pues aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club de Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir todas las instrucciones. En todo momento, el club va a atender por vía telefónica y por correo las dudas de los socios. Apunten este número de teléfono de atención al socio: 91 91-409-4002, 91-409-4002 o el correo electrónico club@libertaddigital.com. Se estarán preguntando que cuáles son las ventajas de pertenecer al club. Bueno, pues van a navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad, más cosas. Tienen acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, el boletín de Ideas, ese avance de Ideas a través de un boletín que va a recibir semanalmente por correo electrónico. Más cosas. El socio va a acceder a los 4 números anuales de nuestra revista fundacional, La Ilustración Liberal. Pero no solo eso, tenemos eventos, asistencia exclusiva, socio más 2 acompañantes a un evento mensual que organiza el club, ya sean debates, ponencias y mesas redondas. Pero aquí no se acaba todo, porque tienen ofertas comerciales, descuentos en comercios asociados al Club de Libertad Digital y acceso preferente a las campañas propias de Libertad Digital con descuentos especiales. Más fácil y más seguro. Todos los socios del Club Libertad Digital podrán darse de alta, gestionar sus contraseñas y decidir la periodicidad del pago de la cuota accediendo a descuentos por suscripción anual a través de esa plataforma, como les digo, segura vía web. El importe de la cuota seguirá siendo de 10 euros al mes. Yo creo que razones ya no les faltan. El Club Libertad Digital estrena formato seguro, fácil y sencillo. ¿A qué esperas para hacerte socio?
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 12:47, a ver, el dato, las denuncias de menores a sus padres, ¿no? Han aumentado de 2.500, es que vaya cifra, ¿no? De 2.500 a 5.000 en los últimos 5 años. Y la verdad que hablábamos antes de lo del síndrome del emperador, ahora que nos lo cuente nuestro invitado, pero es un tema que creo que nos debe importar. Incluso nos debe avergonzar, algo está pasando, le echan las culpas a los padres muchas veces y no tiene por qué ser una familia desestructurada, hay muchos más factores, no nos quedemos solo en el dato grande, ¿no? en el grueso. Javier Urra, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
Pues, ¿qué está pasando?
Bueno, pues mira, ahora mismo estoy yo en Corazón de María 80, que es donde tenemos la sede, y en siete años, han pasado por aquí 1.500 familias que tienen graves conflictos con sus hijos, de agresiones verbales, de violencia entendida como rotura de objetos, a veces de agresiones físicas a los propios padres. Y ayer estaba con bastantes padres trabajando con ellos. Como bien apuntabas, no siempre la culpa es de los padres, y me explico, hay padres que tienen 4 hijos y hay 3 hijos que dicen, mis padres son maravillosos, encantadores, responsables, y hay uno que subjetivamente se vuelve contra los padres. Los datos que das es que la Fiscalía de Menores en España se han duplicado, es decir, las denuncias de los padres contra los hijos en lo que se llama correctamente violencia filoparental o violencia ascendente. La víctima es siempre, 100%, la madre, y aunque no podemos hablar de violencia de género porque tiene unas características diferenciadoras, no es menos cierto, y a cualquier oyente se le ocurre que si tú pegas a tu madre, la ridiculizas, la dejas, etcétera, las posibilidades de que el día de mañana lo hagas con tu pareja es más que posible y que probable. ¿Qué nos está pasando? Pues que se nos ha perdido un concepto esencial, que es la autoridad, el respeto, y que hemos confundido derechos y deberes, y hay niños que se convierten en personas a su vez dictatoriales desde la más corta edad.
¿Dónde está el germen, Javier? Es que es muy complicado, ¿no? Porque bueno, lo de las familias desestructuradas parece que es el tópico,
¿no? No. En España tenemos 3 centros. Uno lo llevan en Cataluña, Amalgama 7. Otro es el programa que llevamos en Madrid, que es el de Recurra, que lleva mi apellido, Ginso, que es la asociación sin ánimo de lucro que lo mantiene. Y luego están en otros ámbitos también en Valencia. No hay más. Y luego están los centros de reforma para menores que han agredido a sus padres y que los padres lo han denunciado y por vía judicial son sancionados como media 9 meses.
¿Y los que no denuncian, Javier?
Bueno, que eso son la inmensa mayoría. Claro. O sea, pero la inmensa mayoría para unos padres y sobre todo para una madre denunciar a su hijo, imagínate, es lo más duro, lo más terrible. Y por cierto, es que también hay miedo a denunciar. Claro. Y que además luego hay algunos de esos chicos que esos 9 meses pues cambian, mejoran sobremanera porque hay muy buenos profesionales en esos centros, pero no es menos verdad que hay algunos que salen con gran rencor y con odio.
¿Qué?
Mira,
sí,
nosotros hemos tenido 600 chicos en Brea de Tajo, que es donde tenemos el campus, le llamamos campus, que es una residencia, y ahí los chicos están 10 meses. Datos, el 60% de los agresores son varones. La edad peor, los 16 años. Son chicos que consumen porros, marihuana, pero por la mañana, solos. ¿Por qué? Porque no van al colegio. ¿Por qué no van al colegio, al instituto? Porque no les da la gana. ¿Qué ocurre en cuanto tú les pones normas, criterios, les quitas el teléfono, les quitas el ordenador, les pones terapia individual, terapia de grupo, deporte, actividad? Pues que son chicos majos y, si me permites, en dos palabras te lo sintetizo. Quieren quererse. Nuestros chicos lloran hablando de sus padres porque quieren, pero ya no saben cómo hacerlo, y los padres lloran porque quieren volver a tener una relación natural con sus hijos.
Javier, en esta sociedad que se oye tanto de, que huimos tanto del dolor, de la preocupación, del sufrimiento, yo creo que es tan necesario, muchas veces ahí se esconden no saber lidiar con todo esto o no haber tenido nunca verdaderos problemas y hacerse responsable de ellos, a lo mejor puede esconder muchas frustraciones también, o sobre todo que uno no tenga ningún tipo de habilidad y caiga en todo esto, ¿no?
Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece que has puesto el dedo en lo que casi nadie capta. Mira, acabo de dirigir un curso en San Sebastián que se titulaba Si volviera a nacer. Está Sábaba, está Ángel Abidondo, Espido Freire, Juan Manuel de Prada y yo mismo. Y preguntamos, si volviera a nacer, ¿haríamos desaparecer el dolor? Pues posiblemente sí. Y el sufrimiento, bueno, esta es una gran duda, ¿eh?
Sí.
Es decir, el ser humano se compone de sufrimiento. Entonces, lo que hay que hacer con un niño pequeño es decir, oye, mira, no, esto no. Lo que hay que hacer con un niño pequeño es decir, vamos a ir a ver a la abuela. Pues es que no quiero porque dice tonterías, claro, porque tiene aceitas. No. O sea, vamos a ir, ahora que tienes 9 años, vamos a ir un día a un hospital para que veas a niños que están muy malicos, niños enfermos. Es decir, hay que educar en el tú, no en el yo, en lo social, en la realidad de la vida. Y entonces los chicos, como la inmensa mayoría, son gente encantadora. Ahora, si el niño hoy domingo le traes macarrones, los tira, y inmediatamente le traes otro plato, pues acabas de generar un pequeño dictador, claro.
Imagínate, ¿no? Y la poca preparación que hay es un contrasentido, ¿no? Porque en una sociedad, yo creo que tan violenta y sexual también, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
de las,
sí,
de
sí,
las
sí.
Bajas pasiones, obsesionada con esto, muy alejada de la espiritualidad, la depresión también campa un poco a sus anchas. Todo parece un contrasentido, pero si lo piensas encaja, ¿no? Perfectamente.
Pues encaja, porque ¿sabes lo que ocurre? Que fíjate, este sería un tema importante. Las niñas en España, niñas de 15 a 19 años, de lo que más mueren ya no es de cáncer, ya no es de infarto de miocardio, ya no es de accidentes de tráfico, es de suicidio. Y eso se explica por lo que tú estás apuntando, porque le piden a la vida más de lo que la vida puede dar.
Sí, sí, sí.
Y a los chavales hay que decir, mira, eres majísimo. Ay, no te voy a reír todas las gracias. Tienes muchos derechos, tantos como tus padres, tantos como tus abuelos, pero no más. Por lo tanto, el mundo no gira a tu alrededor. Y tú, el último día de tu vida, te plantearás, ¿para qué he vivido? Y te voy a añadir otra pregunta, ¿para quién he vivido? Y este es el tema. Que hay que trabajarse en las formas, hay que trabajarse en el lenguaje. Hay que trabajar, ¿cómo no?, la espiritualidad. Alguien que nos esté escuchando dirá, ah, ¿quién es que sean religiosos y tal? Pues esa es una opción. Pero la espiritualidad, lo dicen los africanos, es que el alma de un ser humano no cabe en el
totalmente,
cuerpo de una persona.
Totalmente.
Es que es verdad, es verdad, es verdad.
Javier, acabamos de hablar hace un momentito de Azorín, de la historia,
sí,
y decíamos que, claro, situaba dos tipos de muertes, la física y la moral. Cuidado,
totalmente,
¿no? Cuidado con esto, o sea que...
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por cierto, el 40% de la población española no lee nada.
Ya,
preocupante, ¿eh? O sea,
muy preocupante.
Bien haces en subrayar que se lea, que se disfrute.
Claro, pero el oficio, la tarea de leer requiere reflexión y reposo, sobre todo reposo. Y como no nos gusta, tenemos que estar haciendo cosas constantemente.
Pero hay que manejar el tiempo, ¿no?
Sí.
Yo el martes estaré en Santander en cursos de verano del manejo del tiempo, que no es solo cronológico. de las pocas cosas que te permiten vencer el tiempo es la lectura, ¿no? Sí. Hay un momento en que giras el reloj de arena, ¿no? Cuando estás leyendo, cuando vas a otros lugares, a otros pensamientos, es esencial, ¿no? Y luego el perdón, el respeto, la compasión, son temas que hay que trabajar. El otro día yo estaba en el Senado en el tema del pacto de Estado para la igualdad y contra la violencia de género. Tenemos un verdadero problema.
Sí.
Hay muchas chicas en mi centro que quieren estar con los malotes. Hay muchos chavales que quieren controlarlas.
Sí, sí.
Es decir, yo soy un señor que acabo de cumplir 60 años y estoy asustado del machismo que veo en nuestros adolescentes. Sí. Algo o todo estamos haciendo mal.
Sí. Totalmente. Javier, daría para muchísimo, me quedo sin tiempo, pero yo te agradezco mucho.
Pues habrá ocasión mucho. En otro día.
Hablamos otro día, de verdad,
claro,
y son temas
sí.
de los que hay que, bueno, pues hay que reiterarse porque hasta que nos concienciemos de ello todavía queda mucho. Javier Urra, un fuerte abrazo, gracias.
Un beso, muchísimas gracias.
Gracias, adiós. Bueno, María, nos das un consejito,
sí,
¿no?
Sí, siento cambiar de tercio. Sabes que además beber agua mejora el humor, nos ayuda a sentirnos más purificados, pero en algunas zonas arrastra mucha cal y nos obliga a no beberla del grifo. Saludamos ya a Noelia Teruel, que nos ofrece una buena solución para mejorarla. Buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, porque se puede, María, mejorar la calidad de nuestra agua si vivimos en una zona donde el agua arrastra mucha cal. De hecho, la cal, el problema del agua dura, afecta al 80% de la población en nuestro país, fíjate. Y esos problemitas se van notando pues en los electrodomésticos que se nos averían, el calentador, que gastamos mucha agua para que nos llegue caliente la bañera, o tras el aseo personal notamos picor en la piel. Bueno, si queremos decir adiós a esos inconvenientes, solamente tenemos que llamar ahora a la Casa Masical y probarlo, porque tiene un año a prueba. Si no le convence, no se preocupe, lo devuelve y recupera su dinero. Es una garantía, María, que desde luego merece la pena mejorar, sobre todo, la calidad del agua en todos los grifos.
Los electrodomésticos funcionan mejor, se estropean menos y la colada queda más limpia y suave. Realmente tiene muchas ventajas, Noelia, como nos cuentas. ¿Hay alguna promoción hoy para nuestros oyentes, para los oyentes de Es Radio?
Sí, no tenemos intermediarios, directamente se pide en la Casa Masical. Además puede verlo cómo es, cómo funciona, cómo se coloca, entrando en este momento en nuestra página web. Tome nota, www.masical.es, o a través de nuestro teléfono directo donde estamos ahora para atenderles, 902-107-109. Incluso nos puede dejar un mensajito en 3 segundos nada más con su nombre y número de teléfono. Y nosotros le llamamos para informarle, sobre todo para informarle de que hoy domingo merece la pena, porque estamos en el penúltimo fin de semana de la promoción 3x1, 3 Masical para 3 viviendas, María. Solamente paga usted lo que cuesta uno, 99 euros. Oyentes de Es Radio, gastos de envío gratis.
Estupendo, promoción 3x1, penúltimo fin de semana. Pídelo en el 902-107-109 o en www.masical.es con ese 902-107-109. Que pases un feliz domingo, Noelia.
Igualmente, hasta luego.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Estamos de vuelta, hasta la 1:30 tenemos cine por delante. Juanma González, ¿cómo estás?
Muy buenas,
ay, por
muy
favor,
bien.
Que traes a Chucky, que te lo acabo de ver en la camiseta.
Yo siempre un amigo del cine de terror.
Total.
Ya sabes.
Total.
Y además tú has pasado miedo esta semana, ¿no?
Y con Chucky pasé mucho miedo, a mí me marcó la infancia. Tenía que sacar los muñecos, claro, al pasillo.
Yo también, o sea, y luego las recuperé, iba a decir en la adolescencia, pero no, las recuperé en la vida ya plenamente adulta.
Sí, sí.
Aunque
sí,
eso podría ser discutible, según
ya,
mucha
ya.
Gente. Bueno, sí, el caso es sí, que me siguen gustando, no me
también
dan el mismo miedo, pero ahí hay un componente de nostalgia y de decir, leñes, ya no se hacen pelis como estas,
es
ya son diferentes.
Es verdad.
Y a mí me gusta mucho el cine fantástico, pero que está bien insertado en la vida cotidiana, ¿no? A partir de objetos que tú manejas diariamente, ¿no? Y que te puedes ver identificado un poco con ello, aunque luego pues todo acabe derivando en un chiste, ¿no? O en un efecto especial, pero es el cine que a mí más me gusta.
Y a mí me gusta también, disfruto mucho, paso sí, mucho miedo, pero reconozco que esa sensación me gusta. Juanma, he ido a ver, bueno, aunque luego hablemos de estrenos, dime rápidamente qué nos traes.
Mira, voy a hablarte de Barry Seal y voy a hablarte de una peli española, La niebla y la doncella, un thriller basado en una novela de Lorenzo Silva, que seguramente muchos hayan leído y que, bueno, luego te cuento lo que
tengo
me ha parecido.
Ganas, tengo ganas. Oye, vi el tráiler de una que sale Bardem y esta Michelle Pfeiffer,
Jennifer
Harris,
Lawrence,
y Jennifer Lawrence.
Madre. La peli nueva de Aronofsky, sí. Uf. Mal rollo.
Mal rollo, ¿no? El tráiler es un poco...
He leído hoy mismo algunas reacciones en Twitter de periodistas americanos que la han visto. La peli sale aquí el 29 de septiembre.
Todavía falta, sí.
El argumento es un poco difuso a partir del tráiler, pero una casa, un marido que es Bardem, esta mujer, Jennifer Lawrence, completamente asustada, esta figura materna un poco más mayor que es Michelle Pfeiffer, que parece bastante amenazante.
Está
estupenda, sí.
Estupenda, o sea, alucinante.
Y un poco se había dicho que, como no se sabe muy bien de qué va o no se sabía, que podría ser hasta una secuela de La semilla del diablo que ha rodado Aronofsky en secreto. Bueno, no me voy a meter ahí porque tampoco he visto la peli, pero dicen que es mal rollo puro y duro. Es decir, que la peli es buena y es muy agobiante y muy, muy... muy sucia, muy, muy terrorífica.
Bien, ¿te acuerdas que te escribí un mensaje el miércoles pasado porque fui al cine?
Sí.
Y claro, de casualidad me encontré que era el pase de en el que fue el director, Paco Plaza, con la actriz protagonista de Verónica. Y claro, cuando entré y lo vi allí con un micrófono explicando a los... Digo, pero bueno, o sea que mira, fue una bonita casualidad, ¿no? Y él antes de nada... pues dio las gracias, la sala estaba llena y sobre todo diciendo que no era un documental para nada, era ficción, pero que había cogido partes de ese expediente de Vallecas y también de otros casos que sucedieron en esos años 90 sobre ouijas y exorcismos.
Una especie de mezcla, ¿no?
Una mezcla. Lo cierto es que luego te documentas sobre el tema, yo salí ya y empecé a buscar información y el caso de Estefanía tiene algunas partes de lo de Verónica de la ficción, pero no todas, ¿no? Pero
sí.
Por no desvelar mucho, pues por ejemplo, tenía padre y madre, ¿no? No solamente una madre soltera, tal. Bien. Viuda, mejor dicho, ¿no?
Bueno, él ha contado un poco su cuento para
reforzar
un poco la historia que estaba contando.
Ahora, yo te dije, digo, la peli me ha parecido triste.
Sí.
Triste. Es muy triste porque da mucho, bueno, mucho miedo. No es una peli de estas de subir las piernas encima del sofá, que yo te digo que es lo que suelo hacer en el cine, ¿no? Que me agazapo ahí y me tapo ojos y es una risa verme, ¿no? Pero... no es ese miedo, pero es un miedo muy muy triste. Te da mucha pena de la protagonista.
Tiene, de hecho, es que a mí me parece que la peli destaca por el retrato de personaje que hace esta actriz debutante, Sandra Escacena, y lo que implica en ese en esa pintura casi de la pena, el dolor, la pérdida adolescente, ese tránsito
época,
a la vida adulta.
Son los 90 y están tan bien reflejados.
Claro, en un contexto que nosotros entendemos y nos vemos reflejados,
totalmente.
Por lo cual ese retrato de personaje es totalmente impactante.
Los paseos, las camisetas, la decoración.
Luego tampoco es una peli que obvie la parte divertida un poco del asunto,
genial.
¿No? Porque
los
la
niños,
selección musical,
los niños están
el niño
fantásticos.
Antoñito,
bueno, Antoñito,
el niño Bizco, es maravilloso, lo hace formidable además.
Además es un poco el niño de Jerry Maguire a la española.
Justo, y muy bien dirigido.
Totalmente,
es decir, que no. Y fíjate lo que hace el niño al final de la película y aún así le sigues queriendo.
Queriendo, te lo quieres llevar, vamos.
Exactamente,
es
porque
fantástico.
Es un niño, son niños actuando como niños y un adolescente actuando como un adolescente con todos los desequilibrios que yo pueda implicar, pero es que es así.
Es que la adolescencia puede ser un gran exorcismo.
Y esta persona
Va por ahí un poco el tema, yo lo interpreté así al menos.
Y
¿no?
además, enlazando con eso de que te ha dado pena la película, en el mejor de los sentidos. Fíjate que en todas las películas de exorcismos y posesiones, el exorcista, Poltergeist, siempre a la mitad de la película aparece una figura que es la del Salvador, que es la del propio exorcista, que es la de Tangina en Poltergeist, ¿no? La señora así mayor y regordeta.
Aquí no existe esto.
Aquí no existe. Esta chica se las ve y se las desea con sea lo que
aquí
sea,
no
lo que
ni
le está
padre
ocurriendo.
Carrack, ni
y
nada.
nadie la ayuda, nadie la escucha. Nadie la escucha.
Nada.
Nadie la escucha.
Nada.
Entonces es desasosegante por eso. No solo por las escenas de terror, que están bien resueltas, pero que casi que no es lo más destacable de la película. Lo que más mola es el retrato.
Hay una escena
personaje.
Muy muy de peli americana, de exorcismo, que es ya la última, ¿no?
Sí.
Digamos.
Sí.
Cuando ya entra tal, bien, no vamos a desvelar nada. Pero por lo general, bueno, sustos, pero yo creo que no es lo importante. Yo me quedo con eso, con que la pubertad y la adolescencia y todo lo que implica, lo que querrías tener y no tienes, puede ser un laberinto
Exacto.
Muy peligroso.
Es un laberinto muy peligroso. Además, es una película ambigua que te deja siempre con la duda.
Está
muy bien dirigida. Siempre te deja con la duda de ¿es real lo que estoy viendo o es imaginado? Es decir, ¿es esto una película de exorcismos y posesiones diabólicas o es un thriller psicológico?
Total.
¿Eh? Y la película no te niega ninguno de los dos extremos.
No, por eso lo deja.
O sea,
muy
no
bien.
Es tan hipócrita como para decirte se lo está imaginando todo y esto no existe, son paparruchas, porque no, la amenaza sobrenatural está tan bien plasmada y es tan potente y Paco Plaza se divierte tanto filmando escenas de terror que no te la niega. Es decir, que siempre te da la impresión de que hay un más allá que no es precisamente bueno.
Y me gusta el tema del humor, ¿no? De vez en cuando, pero muy bien llevado.
Alivia
no es nada
bien,
chusco, ni cañí, ni todo lo contrario. Me gusta, está muy bien.
Sí,
bien.
Es de lo mejorcito en cine español del año.
Es que cuando
estoy
nos ponemos
seguro.
Lo hacemos bien. A ver, es que las cosas como son.
Sí.
Está muy
no,
bien.
Y 3, 4, 5, 6 veces a lo largo del año lo hacemos bien.
Es verdad.
Luego otras veces no lo hacemos nada bien. Otras 7, 8, 9, 10,
sí,
17.
Volvemos a...
Pero bueno, podemos hacerlo
volvemos
bien.
Volvemos al aceite y al azufre. Pero bueno, Juanma, venga, vamos
mira,
con...
voy a hablarte de una peli, las dos de esta semana. Una muy buena y otra muy mala.
A ver, adivina.
Voy a hablarte de la muy
buena.
La de
Tom Cruise te ha encantado.
La de Tom Cruise me ha encantado. Y además yo creo que va a ser un éxito de crítica, si no de público, de estos moderados que a veces se hace Tom Cruise de, bueno, de yo hago mi momia y mi misión imposible para hacer un taquillazo y luego hago películas un poquito más medianas, pero que me sirven para reivindicarme un poquito más como actor. Y eso que aquí, fíjate, es Tom Cruise al 110%. O sea, es un chuleta, loco de la vida, tarado, absolutamente profesional y brillante en lo que hace, que es pilotar. Es decir, este es un tío que consiguió engañar a todos, a la CIA, a Pablo Escobar, a todo el narcotráfico colombiano, a la inteligencia estadounidense, varios países por el camino.
Un héroe de nuestro tiempo, es porque estos son los héroes de nuestro tiempo.
Es un héroe
tiempo,
pícaro,
claro.
Sí, exactamente. Es un antihéroe
triste,
pícaro.
Pero
sin conciencia ninguna, claro, porque esto es lo brillante.
Eso mola.
Exactamente, eso mola.
Hoy en día está muy bien.
Pero es lo brillantísimo de la película de Doug Liman, esta, Barry Seal, El traficante, creo que se subtitula en español.
Sí.
El título americano es mucho mejor para lo que en realidad te está contando la película, que es American Made, hecho en América, ¿no? Porque es una crítica cínica, divertida, furibunda,
de la hipocresía, ¿no?
De la hipocresía americana y de cómo ellos diciendo que luchaban por contra el narcotráfico que asolaba las calles y mataba jóvenes por todos Estados Unidos, en realidad lo que estaban era luchando contra el comunismo,
mono, claro.
Pero bien hecho por otro lado, pero a su propio modo y a su propio y buscando también su propio beneficio y creando por el camino figuras como las de este Barry Seal, el personaje de Tom Cruise, que es un piloto como agente doble de la CIA, acabó trabajando tanto para el narcotráfico, lucrándose él del dinero de la droga, como para la inteligencia estadounidense, pasando información de los otros. Es decir, que él pasaba información de todos. Es una especie de relato de espía doble en tiempos donde ya la Guerra Fría estaba en decadencia y estaba iniciándose otra muy distinta que probablemente es la que está sosteniendo muchas economías en la actualidad, ¿no?
Totalmente.
Y a la vez te crea un relato totalmente divertido, hilarante. La película, mira, si tú quieres que te defina la película, es El lobo de Wall Street, pero con Tom Cruise haciendo de piloto, ¿vale?
Pues
eso es un poco
más
la fórmula que se ha seguido, pero es una peli quizá no tan
pero
buena
igual
como
de extrema, la de
Scorsese. Igual de extrema, te aseguro que la película es
sexo, drogas y rock and roll.
Suficiente, un poquito menos de sexo.
Por eso digo. Que...
tiene algo más de acción también, pero es algo más de thriller, ¿no? Porque por todo este componente policial que te he contado hasta ahora, ¿no? Y se mueve por otra mitología, pero
nuestro técnico que es muy profesional.
Sí.
Que vamos a escuchar el tráiler.
Lo cuenta mejor el tráiler que yo.
No, no, todo lo contrario, pero esto me hace reír bien con vosotros. Vamos a escuchar un poquito.
Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Aterriza inmediatamente.
Chicos, aterricemos.
¿Qué hace?
Me llamo Barry Seal.
Esto por los daños. Y para tu hermana, o la pequeña. Y por tu bici.
Algo de todo esto pasó de verdad.
¿No me habéis visto?
Me llamo Barry Seal y hay que ver qué bien me quedan los pantalones a mi sí, tanto.
Sí, sí, ese culito respingón que tiene Tom Cruise. El otro día vi en Twitter una foto de él cuando le matan en Valkyria, al final de la peli de Bryan Singer. Hay un momento en que se pone a cuatro patas ahí herido en el suelo y claro, y tiene un... y parece desde que luego, se ha puesto dos colchones
desde luego, el tío Tom. Oye, una cosa, al director entiendo que le sentará muy mal sí. que un actor... no mires al técnico buscando su complicidad, ¿no? No seáis así, hombre, por favor. Escucha, al director sí. le tiene que molestar bastante cuando un actor quiere hacer él las escenas de saltos peligrosas, ¿no? Se ha dado sí. muchas vueltas a lo de se ha caído y se ha dado un porrazo y tal.
Con una salvedad, estás hablando de Tom Cruise, pero es que Tom Cruise es el que elige los directores para sus películas, ya. con lo cual...
Pero me imagino, a ver, que es un riesgo...
O te gusta el guiso o no lo...
Ya, lo sé, pero que es un riesgo porque tú dime que te pasa algo de verdad, sí, y eso supone
esta semana.
Que se puede parar el rodaje, ¿no?, de la peli.
De hecho, en Misión Imposible 6, que es la peli que está rodando ahora mismo, han detenido el rodaje durante nada menos que dos meses.
Pues que dime.
Esto es pasta, ¿eh?
Claro.
Porque se rompió el tobillo, se dio un tortazo contra una azotea en un salto
que hace
un par de semanas,
muro,
salió
sí.
por toda... Claro, luego a la vez es la mejor publicidad posible, como decían...
Sí, vamos a ver a Tom Cruise, que es él, ¿no? Que
sí,
lo
exactamente.
Vale,
que la película ya te la han vendido y todavía no ha salido el tráiler.
Brad Pitt
¿sabes?
Es muy de esto también, ¿no? ¿Le
Brad
gusta...
Pitt, Brad Pitt yo creo que no. Brad Pitt, fíjate que le veo yo más demacradete por todas ¿sí? estas últimas cosas que le han
no,
pasado.
No, bien, pero que veía un reportaje el otro día que decían eso, que sí. también le gusta de vez en cuando...
De vez en cuando hacer lo suyo, ¿no?
Sí, pero Tom Cruise es un hombre triste.
Es un hombre triste y ahora mismo más embute en la boina y dice...
¿Han vuelto o qué?
Hay dudas al respecto. Yo creo que eso es muy difícil.
¿Tú crees?
Pero dicen que, bueno, se está pacificando un poco la cosa. A lo mejor se está pacificando por el bien de los 18 niños de todos los países que tienen.
Por el
¿no?
bien de la ONU.
Por el bien de la ONU al completo, exactamente.
Pero bueno, vale, entonces, ¿te ha gustado?
Me ha gustado mucho Barry Seal. Es muy, muy... ¿Cómo está rodada? Con esta cámara libre que tiene Doug Liman, que ya dirigió para Tom Cruise Al filo del mañana, que es esa peli de ciencia ficción donde él moría un montón de veces.
Buenísima,
¿verdad?
Me encantó, muy divertida.
Buenísima, pues bueno, él ha contratado a Doug Liman para de nuevo hacer esta peli, que es una de las pocas pelis americanas que dispara con bala hacia la política norteamericana. Es decir, que es una película como las que hacían los propios americanos hace 20 años,
yeah.
que eran críticas consigo mismo, sí. Que reflejaban situaciones reales, que lo hacían de manera entretenida. Es decir, es una peli que no renuncia a darte espectáculo, a darte escenarios, a darte chistes. O sea, tiene una escena absolutamente divertidísima con los narcotraficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, en donde te los refleja como los animales
sí.
que son de verdad,
sí,
pero te
sí,
ríes
sí,
porque
sí.
es que dices, qué chiste, esto es un chiste, está haciendo
sí,
sátira.
Sí, sí, sí.
Y Tom Cruise, que tiene esta faceta cómica totalmente pasada, es perfecto para hacer este tipo de película que en ocasiones no la hace y en ocasiones sí, y esta es una de ellas. Es una peli que además...
Sí, es como puedo ser como vosotros, sí. pero tengo más clase y vuelo mejor.
Justo, pero soy también lo peor.
Ya, por eso
o
digo,
sea que...
puedo ser como vosotros, pero...
Exacto, el tío no sabes hasta qué punto lo está haciendo para salvar su propio pellejo, pero es evidente que él se lucra de todo ello y la película te lo
me
va demostrando. No deja
buena,
no es una película que no hace prisioneros, no te santifica nada para que Tom Cruise al final sea el bueno de la historia. Se le hincha la vena un montón de veces, la
Qué
vena
bien.
De la frente.
Muy
es
bien.
Una peli que como Zodiac de Fincher comienza con el logo de Universal antiguo de los años 70,
Anda.
Que es una manera de decirte del director, yo lo interpreto así siempre, chavales, esta película es como las de antes.
Vamos a hacer este cine.
Esta
sí,
es
sí,
como
sí.
las que hacíamos hace 20 años.
Ya.
¿no? De modo que Barry Seal, cuidadito, yo creo que podría ser una de las mejores pelis del año para quienes les guste este negociado, que a mí me gusta, ¿vale?
Otra,
pues mira, vamos a pasar a La niebla y la doncella, basada en una novela de Lorenzo Silva, que seguro que muchos de nuestros oyentes han leído libros suyos, porque además se han hecho un montonazo de películas basadas en estos
guardias.
¿Quieres
que escuchemos el tráiler? Yo paso.
Vale.
¿Tú quieres escucharlo?
Venga, escucha.
¿Tú quieres?
Sí. Venga,
¿sí? Yo paso, ¿eh?
Ponlo.
Reconozco que yo paso... Pero mil.
Pues lo
los...
que así me repaso la ficha.
Pero
mientras,
sí, venga, mientras tanto te miras la ficha un poquito y lo vamos poniendo. Pon el tráiler. Que está muy bien, lo vestimos, ¿no? Solo decir, vamos a vestirlo un poquito, ¿no? Pues vistámoslo.
El caso lleva la vía muerta más de 3 años.
Sigue sin haber un culpable, ¿no?
Hay uno, pero fue absuelto del crimen.
Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. ¿Por qué grabasteis el vídeo?
¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho.
Pero supongo que hay que acercarse mucho y tener un buen cuchillo, porque si no,
pues
imagínate.
Sí, sí, además que corte bien, ¿no? Bueno, claro.
No te ha gustado, ¿eh?
No me ha gustado. Te voy a contar por qué. Y es una pena porque dan ganas de leerla. Es uno de esos casos en los cuales una película que falla te da ganas de leer una novela
para
que
decir, me gustó más
presumo para quedar muy bien, por supuesto, cuando vayas a tomar la caña luego el viernes por la noche, ¿no? Dices, va, me gustó más el libro. Ostras, este tío, cuidado con él. Que lee y ve. ¡Cuidado! Bueno, serie Bevilacqua y Chamorro, que son los dos guardias civiles protagonistas de esta historia. Bevilacqua y Chamorro, dos guardias civiles de la UCO que son investigadores absolutamente profesionales. Suena y entregados. Si te acuerdas del Alquimista Impaciente, que fue una peli de hace ya 10 años,
Nacho Vidal largos, en esa película.
Que salía Nacho Vidal vestido, por eso mucha gente no se acuerda, ¿no? Bueno, pues el caso es que esto es una especie de continuación de la novela siguiente con otros actores.
No
esta
estaba
vez.
Mal el Alquimista, ¿eh?
No estaba nada no mal estaba esa peli, mal. No. Yo la recuerdo aceptable, mejor que esta también, porque hay esta peli apunta maneras, pero no acaba, es como un pollo sacado del microondas antes de tiempo, o del
mira,
horno,
qué
¿sabes?
Qué bonito, ¿eh? Qué es verdad, algo que podía estar bien, pero ya lo abres y te llama dosquete. Ya no me lo voy a comer
ya está
igual.
Hecho.
Ya
está
no me
hecho.
Lo voy a comer igual.
Déjalo
¿no?
dentro un poco más.
Es verdad,
sí.
Es verdad.
Pero son como una decena larga de novelas las que tiene este autor, Don Lorenzo Silva, basado en esta pareja de personajes, ¿no? Que uno no sabe nunca qué clase de tensión tienen entre ellos, porque hay un componente ahí sexual. Y eso es uno de los errores que yo creo que comete esta película, que te habla de todo el suspense y el asesinato que hay que resolver en La Gomera. Por cierto, lo mejor de la película,
claro,
es cómo aprovechan los paisajes, esa soledad, esa niebla. Esa parte está muy bien aprovechada y se plasma y se ven todos los euros invertidos en la película. Pero es una película que habla de pasiones en ocasiones mezquinas, en ocasiones muy apasionadas, valga la redundancia. Sin embargo, la puesta en escena y las interpretaciones son totalmente distantes, totalmente frías. Es una película que se atropella una vez tiene lugar ese gran giro da lugar al tercer acto de la película y en la cual parece que estás investigando un crimen, pero al final surge otro distinto y al final la cosa va de otra cosa. Que eso es una maniobra muy de thriller y está muy bien y la película
pero
lo tiene.
No funciona.
Pero no funciona por la manera en que están dirigidos los actores, que me parece que es desacertada, a pesar de que son buenos actores la mayoría de ellos. Y mira que no están, no me parece que estén mal. Aura Garrido está bien.
¿Se enrollan?
Se enrollan, hay rollito, ya. Un poquito de rollito y tampoco quiero...
Que igual se han centrado más en eso, ¿no? Que...
No, no te creas, ¿eh? Se han centrado, pero se han centrado en una manera que en pantalla parece más inverosímil de lo que probablemente
ya.
Sería de ocurrir en la realidad. Que no lo veo imposible, ¿no?
Para nada, pues
entonces
si pasas
es una
mucho tiempo con una persona a la fuerza ahorca.
Exactamente, no sé es una película...
Juanma, yo me estoy enamorando de ti ya, poco a poco.
Gracias, de verme aquí sentado con estas
oh,
camisetas de
hombre,
muñecos diabólicos
hombre.
Y de aliens. Es
me
lo que
encanta,
más gusta
me encanta.
A una
eso es
chica
lo más romántico, claro que, sí.
Claro que sí.
Lo sabes, ya lo sabes. Venga.
Bueno, pues el caso es que es una película, digamos... a medio hacer. Me parece que el guión está regular, pero sobre todo falla en la dirección, porque podría haber tapado algunos de esos agujeros y ordenado esos cambios de ritmo que ofrece. Entonces, sin ser horrible, porque a mí me gusta este tipo de cine también, sí que es una muestra de que, vale, decimos que en España se hacen muy buenos thrillers, La Isla Mínima, No Habrá Paz para los Malvados,
sí.
Podemos ir a todo lo tópico de esto, ¿no?
Sí.
Pero en ocasiones, pues que se hagan muchas también significa que a veces se hacen películas del
sí,
montón,
bueno, sí.
Como es esta, es del montón.
Que hacer ¿no? un buen thriller es muy complicado.
Es muy complicado, es muy complicado y esta peli lo demuestra porque tiene todos los elementos y no llega. Entonces,
hablando
es un
de
poco
thriller,
una pena.
He visto en Netflix, sabes que siempre damos
sí.
algún dato por si la gente quiere, Condenados.
A ver, recopílame.
Sí, Condenados es, ya ves, como yo es que doy unas pistas del actor de Bridget Jones, del que no es Hugh Grant.
Sí.
De este otro.
Colin Firth.
Sí. Bueno, pues él es detective y es un caso real que sucedió en Estados Unidos, el asesinato de tres niños pequeños, y le echan la culpa a unos
no
jóvenes del pueblo
sí.
que forman parte, entre comillas, volvemos a lo del caso Vallecas y a Verónica,
sí.
no son satánicos, pero están un poco en ese
pues no
rollo, y entonces el pueblo pues como que espía un poco sus pecados hacia ellos y finalmente son juzgados. Está bien, está
fíjate
bien.
Que
Condenados se llama.
He visto
y está
varias
en
pelis
Netflix
de Colin
en los...
que se me han olvidado todas y esta no la he visto.
Pues
o sea
no,
que...
no está mal del todo.
La recomiendas, ¿no?
Sí, sí, la recomiendo,
yo recomiendo
para pasar el rato con una pizza en casa tranquilamente.
De Netflix yo recomiendo Ozark, la serie de Jason Bateman que al final me ha acabado gustando.
Ah,
que era un poco regular, hasta que me parece que hay un momento en que coge fuerza, o yo me acostumbro a la manera de contar las cosas que tiene la serie, y me parece recomendable. Es una especie de Breaking Bad, pero con un contable de la mafia, ¿sabes?
Otro thriller de niñas diabólicas, entre comillas lo de diabólicas, dan niños malos, Expediente 39, esa es muy antigua.
Ah, sí, esa es la de René Zellweger y Bradley Cooper.
Y Bradley Cooper, que, pero bueno, está muy bien.
No quiero hacer el gran spoiler de la peli, pero bueno, pero es la peli en la que Bradley Cooper se lo cepillan.
Sí, efectivamente, sí. Y está muy bien, está muy bien. Agobiante la escena de Bradley Cooper. Y ya está, yo creo que poco más. Y John Wick 2.
John Wick 2, maravillosa. Ya ha salido en Blu-ray en España. Ya compradla
es
todos.
Una ensalada de
No me pagan
leches,
por recomendarla, pero compradla. O sea,
pero
yo,
es alucinante la de palos que puede dar en una hora y media.
Y qué bueno es Keanu Reeves, ¿eh? Que
está
no le cambia
bien
la cara
y
en toda
mal
la peli.
Anda, ¿eh? Anda muy mal, pero
cuando
le queda
anda
bien.
Cojo, claro.
Cuando anda cojo y como que ha dejado el caballo en algún lado y no sabes dónde. Pero bien, bien, nos gusta.
Maravilloso. Hay un momento en el que él va así, con el coche, sin la puerta.
Sin la puerta.
John Wick,
el principio de la
John
peli.
Wick hace esas cosas, sí, ¿vale?
Pero
y
quiere
le,
su coche.
Y le pegan
hecho harina,
el tío,
pero lo quiere.
El tío se cae del coche y va rodando por el suelo, saca la pistola y mientras va rodando va
sí,
pa, pa,
sí,
pa, pa.
Sí, sí, es alucinante, alucinante. Pues para pasar el rato también. ¿Han visto? Le hemos hecho ahí un menú que hay de todo, ¿no?
Sí.
Thriller, niños diabólicos. Por cierto, muy bueno el plano de la peli que están viendo en la tele, en la peli de Verónica.
Del anuncio de
quién,
Estrella.
De este, bueno, sí, eso es genial, el Centella.
Centella, este, sí.
Centella. No, pero de la peli ¿Quién puede matar a un niño? De
Narciso Ibáñez
Serrador.
Qué buena peli.
Hay un momento en que se ve una imagen de esa peli en la
solo
tele.
Solo ese homenaje es para decirle a Paco Plaza, mira, tío, toma mi dinero para
eso,
todo lo
que
hagas
sería
de aquí para
lo intertextual en la literatura, pero en el cine. Está muy bien, me gusta Paco Plaza. Vale, que Juanma, gracias.
A vosotras.
La semana que viene más.
Yep.
Y mejor seguro, porque lo hace muy bien. Yo ya te digo que ya bebo los vientos por Juanma González. Claro que sí.
Me encanta. Venga, que me digan eso.
Ahora te invito a una caña, que me da tiempo. Hasta luego, pero no checamos los toros. Se quedan con las noticias. Volvemos el fin de que viene con más temas. Pasen buena tarde. Adiós.